Cuando estamos a un mes de las elecciones municipales, retomamos hoy en perspectiva las entrevistas con los candidatos que compiten por la Intendencia de Montevideo. Con el postulante del Partido Nacional, Javier García, habíamos conversado a fines del año pasado, cuando fue proclamado. Aquella fue una entrevista básicamente de presentación, pero los oyentes saben, desde entonces García ha ido lanzando una serie de propuestas, varias de ellas polémicas, que ahora han tomado forma en un programa terminado. Así que es un buen momento para volver a dialogar con él, justamente para profundizar en varias de esas ideas en los próximos meses.
El tablero político.
Doctor Javier García, buenos días, gracias por acompañarnos.
Un placer, buen día Emiliano y buen día la audiencia.
Empecemos por el panorama en el que usted está desarrollando esta campaña. La última encuesta fácil, la que presentó el martes aquí en perspectiva el politólogo Oscar Botinelli, muestra las siguientes tendencias en la intención de voto. Ricardo Berlich, el candidato del Encuentro Progresista, entre 50 y 57%. Pedro Bordaberry, del Partido Colorado, entre el 14 y el 17%. Y usted, Javier García, del Partido Nacional, entre 8 y 9%. ¿Cómo le resultan esos números? ¿Cuál es su comentario? ¿Cómo está viendo ese asunto, el estado de la opinión pública?
Yo estoy viendo lo que mismo el señor Botinelli dijo, que concuerda con lo que dicen los restantes encuestadores, y es que la única candidatura que crece es la de Javier García. Y ahí partimos de una base que es muy importante. Tú decías recién, Emiliano, que en diciembre, habíamos tenido una entrevista aquí, sobre el final de diciembre, creo que un día antes de Navidad, el 23. Y en ese entonces, usted tenía frente a un candidato que si bien tiene 41 años y de los 41 tiene 25 años de militancia política, quien esto habla, no fue ministro nunca, no tuvo una alta visibilidad, a pesar de la alta militancia, porque usted sabe que hay lugares donde se tiene visibilidad y otros donde no se llega a esa visibilidad. Sin embargo, empezamos en diciembre, siendo el candidato más joven y al mismo tiempo menos conocido. Tuvimos todo el verano y la campaña realmente empezó hace una semana, en términos relativos también, porque es difícil poner la temática municipal. Y en ese poco tiempo, el único candidato que crece se llama Javier García. Y lo decía Botinelli, a medida que hay una mayor visibilidad, el crecimiento es así. También eso es fruto del trabajo, estas cosas no se logran porque sí. Las cosas se logran porque se estudia, se plantean temas, se argumentan temas, y en buena medida porque la presencia del Partido Nacional que lanza nuestra candidatura hace sentir su voz.
Ahora, un par de cosas más a propósito de números. Esa encuesta, decía, lo ubica usted entre 8 y 9% de la intención de voto, cuando el Partido Nacional tuvo en octubre, en la capital, 24%, ¿no? ¿A qué atribuye esa diferencia?
A lo mismo que dice el señor Botinelli, que analiza muy bien esto, y es que en el mes de octubre, se votó ese 24%, lo componían blancos, pero también muchos uruguayos, seguramente muchos de los que están escuchando, que son de condición independiente o de otro partido, y que votaron en esa especie de balotaje adelantado que se dio al Partido Nacional. Cada vez es menor el público cautivo de los partidos. Usted ve, ahí mismo lo que decía Botinelli, dice que el público cautivo del Partido Nacional de Montevideo es el 9%, lo mismo que el Partido Colorado. Que sí que cada vez es más grande la ciudadanía independiente, que no está cautivada por ningún partido político. Por lo tanto, a un mes de la elección, ya estamos casi que en la mitad de lo que tuvo el Partido Nacional. Y lo está haciendo una persona que proviene de la militancia gremial, que proviene de la militancia política, que no fue ministro pudiendo haber ejercido cargos en el anterior gobierno, y bien que me das tranquilidad que haya yo decidido eso en su momento. Y al mismo tiempo, como decía, ya estamos en la mitad. Ayer me decían que salió una encuesta en Canal 5 que decía que estamos en el 18-19% y en segundo lugar, lo cual es lógico.
¿Cuál es su objetivo en esta campaña, en estas condiciones difíciles que presenta Montevideo, siendo como es un departamento tan marcadamente frente amplista?
Claro. Mi primer objetivo es agrandar el espacio democrático, es decir, agregarle calidad a la discusión democrática y a la discusión política, haciendo una campaña como la que estamos haciendo, con contenidos polémicos. Quizás polémico porque son los únicos que hay, porque usted habrá visto que no se escuchan otras propuestas, salvo las que el equipo técnico nos sostiene, el Partido Nacional, quien habla, ha lanzado fundamentadamente. Pero al mismo tiempo, la capacidad de poner el tema municipal arriba de las mesas. Toda competencia legítima, y esta es una competencia legítima, toda competencia legítima, la que no se arregla en los vestuarios, los resultados se saben a la llegada y nunca a la salida. Y estamos a la salida, así que vamos a esperar la llegada.
Usted dijo que en esta elección se juega no solo el gobierno municipal, sino una manera de evitar la concentración de poder.
Me parece.
¿A qué se refería?
Ah, yo creo que es vital. Y si esto que dije en diciembre era importante, pero aún era una hipótesis de trabajo, porque acordémonos que en diciembre estamos a 3 meses de la asunción presidencial, hoy a 1 mes posterior de la asunción del nuevo gobierno, queda mucho más claro lo que yo había dicho en diciembre. El 31 de octubre ganó el gobierno, el Encuentro Progresista, con el 50%. Asume el 1 de marzo y asume con una decisión doble de la ciudadanía, de dar esa mayoría absoluta al Encuentro Progresista, pero también de concentrar la oposición, prácticamente concentrarla en el Partido Nacional, que tiene a nivel de todo el país el 35%. Fíjese usted, empieza el gobierno y bastante nos ha dejado un sabor de duda. Cosas que no pensamos que iban a desarrollarse así. Pero en este mes, estos pocos 30 días de gobierno, hemos encontrado cómo cada vez es más necesaria la presencia del Partido Nacional que contrapese la hegemonía del Encuentro Progresista. Porque, le ponemos ejemplos concretos, si no hubiera existido una posición muy sólida, muy argumentada, pero muy sólida, muy fuerte del Partido Nacional, que se hubiera opuesto a la ley de descongestionamiento de las cárceles, hoy esa ley estaba aprobada, porque el Encuentro Progresista tenía las mayorías para aprobarla y liberar los 1.800 o 2.000 presos que planteaba liberar. No sucedió porque el Partido Nacional se opuso, fíjese.
¿Pero qué tiene que ver esto con la elección municipal?
A eso vamos. Fíjese que tanto es así que lo hicimos y hoy la Suprema Corte de Justicia lo manifiesta. Nos opusimos a las restricciones del alumbrado público, lo hice yo personalmente. El gobierno tuvo que dar marcha atrás. Es decir, cada vez se nota de que si no hay una oposición fuerte que contrapese el poder del gobierno, la desviación hegemónica y las equivocaciones, cuando no las contradicciones, pueden hacerle mucho mal al país. Por eso la elección del 8 de noviembre hace que la presencia del Partido Nacional, que en definitiva es la oposición, no solo en Montevideo, en todo el país usted sabe que la dicotomía va a ser entre el Encuentro Progresista y el Partido Nacional, hace que después del 8 de mayo, esto que va a suceder a nivel de las elecciones municipales, reafirme que hay un contrapeso de poder a la mayoría absoluta en el Encuentro Progresista, que la da el Partido Nacional y que le hace muy bien a la democracia. Los gobiernos, las democracias para que funcionen bien, tienen que tener buenos gobiernos, pero también buenas oposiciones. Y eso es lo que el 8 de mayo se va a reafirmar. De nuevo lo que pasó el 31 de octubre, pero ahora con la prueba de 1 mes de gobierno y 1 mes de muchas contradicciones.
Usted tiene una serie de propuestas que vamos a comentar en los próximos minutos, pero para elaborar las cuales tuvo que partir de un diagnóstico.
Uh-huh.
La idea no es en esta entrevista dedicar demasiado tiempo al diagnóstico, justamente creo que lo que vale la pena es conocer las ideas nuevas, pero en términos generales, ¿cuál es su opinión sobre lo que dejan estos 15 años de gobierno del Frente Amplio en la capital?
Claramente, y yo, usted sabe, Emiliano, que yo hago una campaña que es positiva. No me fijo en las personas, me fijo en las ideas. Claramente ha habido una gestión que ha hecho que los montevideanos paguemos mucho, que la intendencia pese mucho en nuestros bolsillos, mucho más que lo que pesaba hace 15 años, y que, a pesar de algunas mejorías, porque yo trabajo en esto con el expediente electoral, es decir, hay algunos sectores de Montevideo que han mejorado, pero hay un gran sector de Montevideo que ha puesto con sacrificio, ha pagado tributos, contribuciones, tasas, y no ha visto retornar esto en servicios. Veamos el presupuesto municipal, 90 millones de dólares en 1990, 200 millones de dólares hoy, habiendo pasado por 360 millones de dólares, que se modificó por la crisis del 2000, por el valor del dólar, pero se multiplicó por 4. Tenemos un déficit de 100 millones de dólares. El déficit que tiene la Intendencia Montevideo hoy es igual al costo de todo el plan de emergencia para Montevideo. Y eso es lo que se gastó sin recursos. Tenemos que los montevideanos pagamos 192 dólares cada uno de nosotros por año de impuestos municipales, mientras en el interior se paga 40% menos. Tenemos que las familias, si lo tomamos no por personas sino por familias, en Montevideo pagamos unos 340 dólares por familia al año de impuestos municipales, mientras en el interior se paga 280 dólares. Es decir, hay una carga. Fíjese usted, que ha lesionado los derechos de los ciudadanos, porque cuando uno cobra y no devuelve, lesiona el derecho de los ciudadanos. Fíjese usted que en estos 15 años las remuneraciones en la intendencia aumentaron en términos reales 62%. Los gastos de funcionamiento aumentaron en términos reales 58%. Y las inversiones en la intendencia se disminuyeron casi que a la mitad. De 30% que se tenía hace 10 años, hoy se tiene 14% y menos aún que eso. Quiere decir que cada 100 pesos que usted, Emiliano, o yo, cualquiera de los escuchas, paga por contribución, por patente, por impuesto puerta, apenas un poquito más de 10 van para alumbrado, van para limpieza, van para mantenimiento de calles. Cuando una intendencia hace esto, no está cumpliendo con su función. Yo tengo hoy leído a la prensa, y había unas declaraciones del doctor Carlich, dichas ayer, en el diario del País de Hoy, donde dice que la tarea de la intendencia no es dedicarse a los servicios concretos, sino a la integración social. Yo tengo una diferencia. Yo creo que justamente la tarea municipal es la que se preocupa de los temas concretos. Se preocupa de todas las cosas que suceden, desde que usted abre la puerta de su casa para venir bien temprano, porque sé que llega bien temprano a la radio, hasta que vuelve de noche tarde a su casa, del estado de las veredas, de la iluminación, del tránsito, del transporte, del mantenimiento de las calles, etcétera. No hay cosa más concreta que la tarea municipal. Y para esa tarea concreta hay que conocer la ciudad, hay que recorrerla. Yo la conozco hace muchos años porque la recorro como médico y como dirigente político. Sé cuáles son sus dificultades y conozco los dos Montevideos. Conozco el de la costa y el centro, y conozco el del norte y del oeste.
Entonces, estas propuestas que usted ha elaborado con el equipo de asesores, este programa de gobierno municipal con el que ingresa en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones el 8 de mayo, estas propuestas que tienen varios capítulos, que en todo caso vamos a ir viendo en los próximos minutos, globalmente, ¿qué es lo que procuran?
Procuran terminar con el Montevideo fracturado. Con un Montevideo que en el plano es uno, pero en la realidad son dos. Un Montevideo que tiene, en las áreas centrales y costeras, buen acceso a servicios. Entre otros los municipales, los contenedores de basura. Y cada vez que yo hablo de un tema, a las 48 horas sale la intendencia a decir que va a ser lo que yo dije antes. No sé si se dio cuenta que hoy...
¿Por qué lo señala?
Y porque ha sucedido así. Mire, yo salí a hablar de que no se transfiriera hace una semana los impuestos, el aumento de las tarifas que decidió el gobierno, que no se trasladara al precio del boleto de las 24 horas al intendente, a decir que no, que por ahora no. Hablé de, que después lo abordamos el tema, del tema de los hurgadores y los carritos en la calle, que creo que es un problema ético de primera magnitud que tiene la ciudad y que lo único que se ha hecho es patentar el horror. Y esa ha sido la política municipal. Y hoy usted abre la prensa y sale una propuesta. Hablé en la presentación del programa de políticas medioambientales, de la situación de los cauces de agua en Montevideo, aunque el medio ambiente parezca que no da votos, y no de votos a mí no me importa. Yo creo que el medio ambiente es lo más importante que tenemos por delante. Es el medio ambiente que usted y yo le vamos a dejar a nuestros hijos, y mis hijos a mis nietos. Y por lo tanto, hablé del estado de los cauces de agua y las propuestas y las obras de infraestructura que hace allí, y a las 48 horas un director municipal se le iba a decir que había peces en el Miguelete junto al cementerio del norte, con una visión muy particular de la realidad. Hablamos del tema de los contenedores de basura, donde a nosotros nos parece que es una buena opción y que debe extenderse a toda la ciudad, porque no hay derecho que solo el 28% de la ciudad goce de un beneficio de una política que es muy buena, que es el contenedor que mejoró la limpieza de la ciudad, y hoy sale en la prensa que rápidamente la intendencia salió a comprar contenedores. Me parece bien, porque independientemente...
No necesariamente salió a comprarlos, da la impresión de que eran ya comprados y que ahora llegan a colocar en una zona que es la de la Unión, ¿verdad?
La primera vez que lo dijeron fue hace 2 meses. Yo salí a hablar de esto en la tercera semana de enero, y ahí fue que salió una nota pocos días después anunciando la compra. En este caso la compra ahora se anuncia que ya se compró. Así que es como le decía. En todo caso, Emiliano, la política no es para poner de reina a la gente. La política es para que la gente mejore su calidad de vida y para que los políticos sirvan. Si nuestras opiniones sirven para que haya reacción de la intendencia, a pesar de que no la hubo en los últimos 15 años, porque los contenedores se podían haber implementado. Empezó en el departamento de Maldonado este tema. No es una novedad en Montevideo. Hizo muy bien Montevideo en ver esta realidad de Maldonado, que el intendente Antía impuso. Bueno, si estas propuestas que nosotros hacemos sirven para que reaccione la intendencia y la conclusión sea que los montevideanos no tengamos que esperar resultado electoral para tener mejores servicios, yo me complazco de ello y digo que mi objetivo, por lo menos si fuera ese, está cumplido.
Estamos en diálogo en perspectiva esta mañana con el doctor Javier García, candidato único del Partido Nacional a la Intendencia Municipal de Montevideo.
Ahora Porto Seguro tiene un seguro para cada bolsillo y con más beneficios. Pedí hoy tu cotización. Porto Seguro Seguros, especialistas en el seguro de tu automóvil.
Doctor Javier García, el programa de gobierno que usted presentó esta semana tiene varios capítulos, no sé si los tengo todos, no sé si tuve acceso a todos, por ejemplo, por un Montevideo solidario, por un Montevideo más justo, por un Montevideo más ordenado, Montevideo y el medio ambiente, Montevideo y el transporte,
además el de capítulo de cultura, el capítulo de programa de recuperación de áreas centrales del centro de la ciudad vieja, que está en imprenta, terminándose con el compendio de todo el capítulo. Pero usted tiene el 80% del programa.
Entonces, hay un problema que usted ya mencionó y que cruza tres de esos capítulos. Tomemos un problema concreto para no dar vueltas con consideraciones generales. Detengámonos en los hurgadores, de los cuales usted hablaba recién. Es un problema medioambiental, es un problema de tránsito y, en el fondo, claro, es un problema social. ¿Cómo propone encararlo usted?
Yo le agrego que ninguna de las tres cosas que usted mencionó muy bien son lo fundamental. Lo fundamental es que es un tema ético. Ético. No es un problema estético, es un problema ético. Una ciudad, nosotros, los montevideanos, podría ser cualquiera, pero hablamos de la que vivimos nosotros, en la que yo estoy. Una ciudad no puede permitirse éticamente que se mire impávidamente como un niño de 6 años baja de un carrito a las 2 de la mañana, abre la puerta a un contenedor de basura, le pone un palito para poder respirar y se zambulla dentro del contenedor a revolver basura. Cuando una ciudad, y cuando digo una ciudad no estoy hablando de algo abstracto, estoy hablando de los ciudadanos, que es lo que importa. Cuando los ciudadanos lo que hacen es mirar impávidamente esto, pero claro, el ciudadano no tiene la forma de resolverlo, entonces recurre a sus autoridades, el gobierno municipal. Entonces el gobierno municipal, cuando lo único que tiene como política es patentar el carrito y por lo tanto patentar el horror, yo digo, aquí está pasando algo. Cuando un gobernante...
Cuando usted habla de patentar el carrito, se refiere a la iniciativa que está en curso que lleva al registro de los carritos.
Fue lo que se hizo, fue lo que se hizo y lo que ahora se anuncia que se va a seguir haciendo. Es decir, no solo se hizo hace ya un año, sino que ahora se anuncia que el lunes empieza otro registro. Pero yo digo, ¿y el problema?
Sí, hoy, por ejemplo, el diario El Observador dice que el control de la Intendencia de Montevideo de la tarea de los hurgadores llevó a la confiscación de unos 100 carritos de clasificadores y a la aplicación de unas 4.500 sanciones por faltas reiteradas. Al mismo tiempo, la comuna recoge menos cantidad de residuos desde que se aplica este control y registro, según informó el director de limpieza, Carlos Piña.
Claro, es decir, la única política que hubo, y que ahora se dice que el lunes empieza de vuelta, es la de patentar los carritos. Yo digo, cuando hay problemas éticos de esta magnitud, a los cuales se le suman, por supuesto, un problema social, un problema medioambiental y un problema de tránsito. Pero el primero es el ético. Cuando sucede estas cosas y no se llevan adelante iniciativas, no se aborda el problema, uno no está cumpliendo con su misión. La misión del gobernante es custodiar el principal patrimonio que tiene una ciudad, que no es ni sus playas, ni sus plazas, ni sus costas, es su capital humano. Por lo tanto, vamos a abordar el tema de los obradores en doble sentido. Por un lado, con respecto a los niños, el lugar de un niño no es el contenedor de basura ni un carrito. No se puede mirar impávidamente eso. Así que vamos a extender la mano del Estado, porque estas cosas hay que invertir, no en contratos políticos, en estas cosas hay que gastar dinero. Entonces vamos a extender la mano del Estado para que este niño sea reubicado, o en su casa, porque es el medio natural, pero todos sabemos que, lamentablemente, muchas veces en esta situación, la familia no es continente. Por lo tanto, tiene que haber el Estado, mediante el sistema educativo o en convenio con el sistema educativo, extender su mano por ubicar allí sus niños. Yo le dije hace pocos días, estuve en la obra Takuru, en el movimiento Takuru, que me parece una obra espectacular. Y le dije al padre Inso, que es su director, porque aparte, antes había sido director de los colegios católicos. Le dije, mire Pedro, va usted a tener mi apoyo, porque yo voy a solidificar esta obra de Takuru. Me parece que es espectacular la obra que están haciendo los muchachos y la que está haciendo usted. Entonces yo le voy a ayudar, le voy a pedir una ayuda. Le voy a pedir que usted, como persona vinculada a los colegios católicos, me extienda la posibilidad de poner a 500 niños en los colegios. No le pido que me regale las cuotas, le pido que me subsidie parte de las cuotas, si yo me encargo, o que me rebaje parte de las cuotas, si yo me encargo del resto, porque prefiero usar la misma plata que se usa en merenderos, usarla en una cuota de un colegio, para que el niño, aparte de tener la merienda, esté 5 o 6 horas en un centro educativo con una maestra o un maestro que lo cultive, que lo ayude, que lo forme. Con la misma plata, mejor resultado. Así que con el niño eso.
Con el niño, pero
con el adulto.
El tema es que el niño se dedica a trabajar en el carrito de hurgador, no porque sea haragán y no quiera ir a la escuela.
Por supuesto, no estamos diciendo
porque
eso.
Se necesita el ingreso que la familia obtiene a partir de esa tarea.
Entonces, porque se necesita contener al niño. Porque podrá ser necesario que un niño trabaje, pero usted sabe muy bien que un niño no debe trabajar. Lo sabe usted, lo sabe el mundo entero, lo saben las leyes, lo sabe la Organización Internacional de Trabajo, y uno no puede mirar impávidamente que aunque necesite la familia del niño, uno tolere que el niño trabaje, que a los 8 años hipoteque su vida, su salud y su futuro. Yo no estoy dispuesto a que eso suceda. Con respecto a los adultos, y a veces adultos muy mayores, pero veamos los dos rangos, lo que hay que hacer es transformar, reconvertir laboralmente a los jugadores. ¿En qué? En un trabajo digno de clasificación. Permitiendo que los subgradores en usinas habilitadas, en condiciones regulares e higiénicas, puedan clasificar basura, que es un trabajo digno, pero no en la calle, en un carrito, poniendo en peligro su vida, su salud y la vida y la salud de terceros.
De nuevo, la Intendencia anuncia que eso está en marcha.
¿Y dónde usted lo vio?
Las 7 plantas de clasificación de residuos que instalará la Intendencia para centralizar la tarea de los hurgadores se llaman ecopuntos.
Claro.
Esta misma nota que estábamos citando.
Usted lo dijo recién, es en futuro, instalará. ¿No le llama la atención que yo empecé a hablar de estos temas? Y ahora surgen, 30 días antes de la elección, una nota con las propuestas sobre los hurgadores.
La primera ya está pronta para comenzar a trabajar 16 horas por día en las calles Durán y Coronel Reyes.
Mire, 15 años de gobierno. Por eso le digo, a mí me da satisfacción, porque creo que eso le agrega valor a la democracia. Me da satisfacción que 15 años después, cada vez que yo enfrento lealmente, yo no agravio, no insulto, no me meto con las personas, hablo de ideas y de políticas. Que nuestra participación, que esta carrera electoral, aunque sea yo el único en mi partido, el que estemos hablando de Montevideo, que estas cosas sirvan para que salgan noticias en los diarios diciendo lo que se va a hacer en el futuro, porque instalará, está conjugado en futuro, algo que se puede haber hecho para atrás.
Pero concretamente entonces, su propuesta, más completamente descrita, ¿en qué consiste?
Consiste en que
los que hoy son hurgadores trabajen en la clasificación con vistas al reciclaje.
Claro, porque no creo que sea una buena política, lo dice esa propia nota que usted leyó, que la Intendencia se descanse en la recolección de residuos en los hurgadores. ¿Qué es lo que dice esa nota? Que se recoge menos basura porque los hurgadores la están recogiendo. Yo pago mis impuestos, usted los paga, todos los montevideanos los pagamos, para que la Intendencia se haga cargo y responsable de la recolección y limpieza de la ciudad, y no para que derive buena parte de esa recolección en los hurgadores. Me parece que es una profunda equivocación que no corresponde y que hay que corregir. Yo la voy a corregir. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Vamos a terminar con los carritos en la calle, que es un problema ético que todo el mundo ve pasar como pasa el carrito, pero nadie aborda. Para esto hay que tener decisión, para esto hay que tener voluntad y hay que ir para adelante. Y yo lo voy a hacer.
Ahora, para que esa tarea de clasificación y posterior reciclaje pueda llevarse adelante, también tiene que cambiar la conducta de los habitantes.
Está muy bien planteado.
La conducta de las familias en el manejo de la basura.
Está muy bien planteado, porque en buena medida la limpieza en la ciudad parte mucho de la cultura que tengamos todos en no solo mantenerla, sino en propiciarla. Y en esto la cultura, el tratamiento del residuo es muy importante. Nosotros decimos en nuestro programa medioambiental, que usted lo tiene ahí en el atril, con los residuos 3 patas. Reciclar, reducir, reutilizar. Porque entre otras cosas, tirar el residuo, tener como política tirar basura, poner tierra arriba, basura y tierra arriba, es una política del tratamiento del residuo que en pocos lados del mundo se utiliza. Hoy los residuos se reciclan para varias funciones, entre otras cosas para la obtención de energía. Vamos a poner un poco de cabeza en este tipo de cosas que en el mundo entero se hacen, en ciudades se hacen, y que han abandonado la política de enterramiento de la tierra como disposición final de residuos.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Estamos en entrevista esta mañana con el doctor Javier García, candidato del Partido Nacional a la Intendencia Municipal de Montevideo. Estamos recorriendo algunas de las propuestas contenidas en su programa de gobierno, entregado esta semana al directorio de su partido. Y vamos a continuar haciéndolo ahora, pero con la compañía de los integrantes de La Tertulia. Como hemos hecho ya en otras campañas electorales, a los candidatos los invitamos a que no solamente participen del reportaje, sino que después dialoguen con los contertulios, contestando preguntas y eventualmente incluso discutiendo con ellos.
El espectador. La primera radio. Todo el día.
Doctor García, sobre el tema que veníamos tratando, el de los hurgadores, dos preguntas que llegan de la audiencia antes de pasar a otros asuntos. Cecilia, por el 9020810, dice: yo pago mis impuestos, vivo en Pocitos y pago mucho, y no tengo el menor interés en poner dinero para que los chicos que hoy son hurgadores terminen yendo a colegios católicos. ¿Por qué a colegios católicos? De eso tiene que encargarse el gobierno nacional.
Está muy bien. Dije colegios en términos, me aclaro por las dudas, en términos genéricos, sistema educativo. Uno puede conseguir en escuelas de tiempo completo con el Estado o puede conseguir becas. Pero lo importante es el sistema educativo, y lo aclaro porque está muy bien su pregunta.
Y otra pregunta de Victoria, también llamó por el 90-2810 y dice: trabajé con hurgadores en una ONG y me parece que no tienen mucha idea de la realidad que está detrás del problema. Esto que García propone ya se intentó y no tuvo éxito. Por ejemplo, se les ofreció pagarles para hacer barrido de la ciudad y no quisieron aceptar.
Es que no van a aceptar, porque justamente lo que los hurgadores y las señores que trabajan allí hacen es la clasificación, y es lo que para que es el espacio del mercado donde ellos venden el producto de la clasificación, no en otro. Por eso hay que jugar en el mismo nicho o en el mismo área de producción, lo único de una forma digna. Por eso que no aceptan la otra propuesta.
En perspectiva.
Desde 1985.
Seguimos en diálogo con el doctor Javier García, ahora abriendo nuestra tertulia, tertulia de jueves, hoy con Luciano Álvarez. Buen día.
Buen día.
Gabriel Papa, ¿cómo
Buen
te va?
Día.
Fernando Escriña, ¿cómo andas?
Buen día, Miguel.
¿Y Darío Klein?
Buenos días.
¿Andan todos bien?
Muy bien, pasado por agua.
Bueno,
mejor que el día.
Sí, el que está más mojado de todos es Gabriel Papa, que llegó recién.
Habemos papa.
Habemos papa, esa es la verdad. Con la campera absolutamente ensopada, pero llegó. Bueno, una pregunta más mía y después ya escuchamos las intervenciones de los contertulios. Tiene que ver con el tema presupuestal, doctor García. Usted propone: el equilibrio del presupuesto no puede ser en base al aumento de los tributos. Planteamos la elaboración del próximo presupuesto quinquenal sobre un presupuesto base cero, lo que implica redefinir objetivos sin ser rehén de los antecedentes burocráticos. ¿Qué es esto, un presupuesto base cero?
Quiere decir poder elaborar un presupuesto sin tener el peso de la ecuación presupuestales anteriores. Porque actualmente, como lo dijimos en algún momento, hay 86% entre gastos de funcionamiento y sueldos y apenas un 14% de inversiones. Y hay una ecuación económica que hace que se llegue a eso. Se gasta tanto en sueldos, se gasta tanto en contratos, se dispone tanto para pasantías y becarios, y eso condiciona la elaboración del presupuesto. Yo quiero partir de cero para que, entre otras cosas, la ecuación presupuestal sea otra.
¿Y el volumen del presupuesto, el monto del presupuesto?
El volumen del presupuesto, obviamente, que no puede pasar por aumentarse. No se puede, yo lo advertí la semana pasada. No, uno no puede pensar que, por ejemplo, este aumento de tarifas que el Poder Ejecutivo aprobó se traslade a los impuestos municipales. Porque antes de eso, lo que tiene que hacer la Intendencia es pegar un tijeretazo, enorme tijeretazo, a los contratos y a los cargos políticos. Porque yo no tengo por qué pagar sueldos de dirigentes políticos en la Intendencia. No tengo por qué. Quiero que la plata se destine a obras y a servicios, a limpieza, alumbrado, a calles, etcétera.
A propósito de los números que usted manejó sobre contratos, ha habido respuestas muy drásticas, como señalando que usted estaba manejando información equivocada, ¿no? Usted dijo en algún momento que pensaba revisar los más de 2.000 contratos de obra que hay en la Intendencia, y la directora de Recursos Humanos, Diana Rodríguez, que está en el tema, le contesta que solo hay dos.
Mire, nunca dije 2.000 contratos de obra. Dice que hay más de 2.000 contratos, específicamente hay 2.200 contratos, que se componen así: 1.000 contratos de diferente especie, obra, arrendamiento de servicios, profesional, etcétera; otros 500 contratos de becarios y pasantes, y 700 contratos más de tercerizaciones, en total 2.200. Nunca dije obra, yo soy muy cuidadoso en lo que digo. Y le aclaro más, hace 10 días estuve con el intendente municipal, el intendente Pérez Piera. Y el intendente me dijo: García, yo quiero aclarar esto que usted está diciendo de los contratos. En verdad, usted dice 100 cargos particulares de confianza. Le dije: efectivamente, intendente. Me dijo: bueno, mire, en verdad hay 33 aquí, más 24, más 18, 75. Le dije: guau, estamos hablando de una diferencia bastante chica. Digo, pero en todo caso va a tener que hablar con la señora Yara Rodríguez, que es su directora y la suplente del doctor Arbit, la primera suplente, porque ella dice que hay más de 80. Así que estamos en lo cierto. No solo que no aclara, sino confirma. Como aquello no aclare, que oscurece. Dijo, y también me dijo que hay mil contratos, efectivamente que hay mil contratos. Me dijo, bueno, mis números dan 800. Digo, bueno, confirma de nuevo. Así que soy muy cuidadoso. hay contratos de todo tipo. Por ejemplo, este de $15,000 que yo mostré que se pagó el año pasado por 2 meses para recopilar los archivos de la Semana Criolla.
Y le respondieron, no fueron 2 meses de trabajo, fueron bastante más.
Mire, se lo voy a dejar acá para que usted lo tenga en su mano. ¿Le parece bien? Acá lo tiene. Ahí está, ahí tiene el contrato para que lo lea.
Hace entrega del documento, yo no lo voy a poder leer porque es una letra muy chiquita y es bastante largo.
Pero claro, lo que hace, usted me cree.
Nota gráfica, lo...
Sí, usted me cree y después dice que lo que yo le dije es verdad y va a ver qué está haciendo.
Lo último, en este contexto de presupuesto base cero y de no aumentar la recaudación, de no pedirle más esfuerzo a la población, usted propone al mismo tiempo bajar la patente de rodado, 40%.
Claro.
¿Cómo se entiende? Claro. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra?
Y va a lograr ingresos y no reducciones. Mire, cuando yo hace 1 mes y medio, como candidato del Partido Nacional, planteé la reducción de la patente, alguna cosa me han dicho, me dijeron, y poco a poco el tiempo terminó no solo dándome la razón, sino que se terminó confirmando los números que yo había manejado. ¿Por qué dice 40% no 35 ni 43? Porque 40% menos es lo que cuesta, por ejemplo, en San José y en Flores. Fíjese, hay 3 caminos para lograr esto. Son caminos que no ha logrado la guerra de la patente resolver. Yo tengo 41 años, la guerra de las patentes debe tener 30. Y la guerra no ha podido resolver esta fuga constante de matrículas y de patentes al interior. ¿Dónde van las más caras? El auto que sale, ni sale el auto. El gestor sale la automotora derecho a una intendencia del interior. Y que esto va a lograr, primero, se va a lograr primero con la eliminación de los costos superfluos y políticos. 2, con la adecuación de aforos. El auto no es un elemento suntuoso, es un instrumento de trabajo. Nadie tiene, puede haber, es insignificante, todos lo usamos para trabajar, profesionales, cobradores, productores. Yo estuve con los productores rurales del ejido de Montevideo, decían, la patente es un insumo de nuestro emprendimiento productivo, gente que se dedica a la fruta, a la horticultura. Entonces, hay aforos que son el doble del valor real de mercado. Usted paga patente por un auto que le dicen que vale 10 cuando en verdad vale 5. Y lo tercero, por el retorno pacífico, no por la guerra, sino por la paz, de miles y miles de autos de montevideanos patentados en el interior. Y fíjese, yo dije que estas cifras, solo en 3 departamentos del Uruguay, 3, sumaban 30.000 autos. Dije 30.000. La semana pasada, el doctor Arlich dijo que los autos de montevideanos patentados en el interior son 100.000. 100.000. Entonces yo digo, ahora se confirma. Vaya, se con 100.000 autos de montevideanos patentados en el interior, con el retorno de ellos a Montevideo se puede bajar la patente 40%. Y usted me va a decir ahora, Emiliano, si esto no es la guerra. Y yo le voy a decir que no, que la justicia nunca es la guerra. La justicia es la paz. Y esto se va a lograr porque es el precio real que hay que pagar. Lo que no se puede hacer es tener la patente como un impuesto encubierto, mediante el cual se pagan contratos de $15,000 para que se pueda sostener el aparato político de un partido. La patente se paga para mantener las calles y no para contratos políticos.
Seguimos en diálogo con el doctor Javier García, candidato del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo, ahora con preguntas de los contertulios. Una cada uno para una primera ronda. Empezamos con Gabriel.
Sí, cortita. ¿Y qué va a pasar cuando en esta guerra de los 30 años, cuando las intendencias de Flores y etcétera rebajen nuevamente la patente? O sea, voy a, desde su fuerza política, desde su sector, gestiones para terminar de una buena vez con esta guerra de las patentes, donde muchos de los contendientes son codirigentes, aliados de su propio partido y que sostienen su candidatura en Montevideo.
El paradigma de la regulación de este tema, las patentes, ha sido el de la guerra. Y tiene una ecuación económica. Es decir, esto permite que uno cobre por el valor de su empadronamiento el valor real que debe pagar. El valor real en Montevideo es 40% menos. En otros departamentos ya está en ese valor. Por eso le digo, y me adelanté la pregunta hace unos segundos, este es un tema que no se arregla con la guerra, se arregla con el precio justo. Cuando una persona paga el precio justo, no emigra de su lugar de origen. Nadie va a ir a patentar a Artigas o a Flores o a Maldonado pudiendo hacerlo en Montevideo por el mismo precio. La justicia trae paz, es así, no es la guerra la que lo hace.
Luciano, ¿una pregunta?
De formación profesional. Yo leo todo este proyecto y digo, está bien, lo compro. No
lo estamos vendiendo, pero
es una manera de decir.
Aclaremos para nuestros oyentes que, como hemos hecho siempre en las campañas electorales, los programas van a estar disponibles en nuestro sitio web, espectador.com. Este programa en particular, con su presentación en PowerPoint, va a estar colocado hoy mismo.
Está bien, lo compro, pero me interesa. Yo quisiera apoyarlo. Ahora, ¿quién me asegura que Javier García tiene el respaldo técnico, la capacidad para realizarlo? Porque yo puedo aceptar que esto es muy similar a muchos programas razonables y bien planteados que hay en muchas ciudades.
Bien, me gusta la pregunta porque es incisiva. Lo primero, este es un programa que se está trabajando desde hace mucho tiempo, porque la Intendencia de Montevideo y la temática municipal nos preocupa desde hace un tiempo. Abajo ruido. Que coordina el arquitecto Miguel Cecilio, una persona vinculada, tú creo que lo conoces bien, es una persona vinculada a Montevideo y a las tareas del desarrollo urbanístico y arquitectónico de Montevideo y a los emprendimientos de desarrollo social de Montevideo hace muchos años, fundador del movimiento cooperativo y a quien le pedimos que nos acompañara en el caso de ser electo desde la Secretaría General de la Intendencia. Coordinó un equipo de técnicos de más de 300, donde participó incluso algún contertulio de aquí en materias que le son propias, como es el doctor Mercader en materia cultural. Es decir, hay un equipo técnico muy vasto, respaldado por todos los sectores del partido y sus institutos de estudio. Ya va a haber en los próximos días la lista de todos los compañeros que participaron allí, e incluso algunos no blancos, en el área cultural también, incluso algunos no blancos. Ahora, está muy bien que Luciano haga esta pregunta, que debiera trasladarse a todo el mundo, ¿no? Está muy bien. El tema que por ahora solo va a poder hacérmela a mí, porque programa arriba de la mesa, articulado, fundamentado, diciendo los qué y los cómo, solo el Partido Nacional. Por ahora va a tener que esperar para hacérsela a otros partidos, solo el Partido Nacional. Ahí no hay ni página web, no hay ni presentación, no hay nada.
Fernando Escriña, de estos temas conoce, fue secretario general de la Intendencia hace 15 años, ¿no?
Más, sí, 15, 20 años.
Sí. En el primer gobierno colorado, el primer gobierno posterior a la dictadura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es tu pregunta?
Ya que traes a colación esa época, hay un tema que es importante y por el peso que tiene desde el punto de vista presupuestal, que son los funcionarios municipales. En el año 35, la intendencia del doctor Paisé deja un poquito más de 14.000 funcionarios contratados, que en el presupuesto municipal pesaban más del 50%, bastante más sin llegar al 60%. Cuando en el año 90, la primera administración después de la dictadura, entrega el gobierno al partido que actualmente lo maneja, deja 12.000 funcionarios. Sin embargo, no le fue posible, a pesar de los esfuerzos, reducir, sin aumentar los impuestos, por supuesto, reducir ese porcentaje. Hoy día, probablemente por las políticas que se han seguido adelante de reducción de jornada de trabajo de 8 a 6 horas y de aumento salarial, tengo entendido que el salario real de los municipales creció más de un 50%.
62% en términos reales.
Más todavía. Hoy, a pesar de tener 9.000 funcionarios aproximadamente en la intendencia, igualmente los salarios siguen siendo más del 50% de lo que contribuimos, con el agravante que se ha incrementado el presupuesto del año. El último presupuesto del año 90 era en 86 millones de dólares y hoy estamos en más o menos casi el doble, un poquito más del doble. Mi pregunta es, respecto a la política de los funcionarios municipales, primera pregunta, ¿se va a continuar la política de reducción? Y segunda pregunta, ¿qué va a pasar con el horario de los funcionarios públicos? ¿Se van a mantener las 6 horas de trabajo o se va a tomar alguna medida para incrementar esos rendimientos?
Se hizo una gestión de recursos humanos en la intendencia que creo que padeció de algunos hierros de entrada de la génesis. Se redujo de 8 a 6 horas la jornada laboral, pero simultáneamente se dispararon el otorgamiento de horas extras. En el año 2003, la Intendencia de Montevideo pagó $2.200.000 de horas extras, lo que equivale a jornadas de lunes a viernes de 6 horas semanales, de 6 horas diarias de trabajo, más de 700.000 horas extras. Eso quiere decir que la Intendencia de Montevideo, si bien tiene en torno de 8.500 funcionarios, más 2.200 contratos, estas horas extras significan que cada día que la Intendencia abre sus puertas, hace como si contratara a 500 jornaleros más por este volumen de horas extras. Como decía mi abuela, la ganancia del tío Bachicha, dejó de pagar, redujo 2 horas, las paga, pero aparte les agrega horas que valen una vez y media las anteriores. decir, presupuestalmente bastante errada la política. Con respecto a los funcionarios, yo lo simbolizo en una frase, que es menos burocracia y más cuadrilla. Y para eso nosotros decimos los qué y los cómo. Nuestro instrumento es este, quiero decir, o uno de los instrumentos es este. Usted sabe muy bien, porque ocupó un cargo muy destacado en la Intendencia, fue su secretario general, que el promedio de vida laboral de los funcionarios municipales en la Intendencia están en torno a los 33 años. Pongamos 30 años. Por año, vacan, cesan por razones naturales, renuncia, jubilación, fallecimiento, alrededor del 3% de los funcionarios municipales. 3%. Con un promedio de 30 años de trabajo. Nosotros vamos a reponer de estas vacantes solo las directamente vinculadas a obras y servicios, directamente vinculadas, y no a burocracia. Y vamos a transferir lo que significan estos ahorros generados por no reposición a las inversiones. Del 3%, que se generan anualmente en un quinquenio es un 15%. Vamos a utilizar un poco para reponer lo que es imprescindible, un ingeniero, una persona que está vinculada a las obras y servicios, y vamos a trasladar a la inversión al resto. ¿Qué vamos a lograr con esto? Llevar adelante un proceso que tienda a que esta inversión actual del 14% vaya creciendo en los 5 años y acercarnos a lo que se tenía hace 10 años, que era el 30%. Esta va a ser nuestra política.
Darío.
Me robaron una de las preguntas que quería hacer. En el diagnóstico que leí sobre el gobierno municipal actual, hace un análisis crítico sobre la situación en cuanto a corrupción. Cita el caso de Arián.
Yo no he hablado nada de eso.
Yo lo leí en los materiales.
No. Yo no he hablado nada de eso.
Lo tengo acá. Bueno, no sé, el material que me dieron.
Pero seguramente que no de mi boca. Yo,
15 años de administración municipal de Frente Amplio, razones para el cambio.
Eso no tiene mi firma.
Bueno, lo entregó su partido en todo caso.
Un documento de una serie de personalidades en la casa que respaldan su candidatura, exactamente, ¿no?
Una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que más puedo decir. Yo esas cosas no he hablado.
Bueno, en todo caso tendría que controlar lo que maneja, que está manejando su partido. Pero de todas maneras, mi pregunta es la siguiente. Si tiene alguna propuesta concreta para controlar abusos de funcionarios, controlar la corrupción en un gobierno municipal suyo.
Mire, yo creo que el fenómeno de la corrupción es algo que, no un gobierno municipal, que todo gobierno, independientemente de la jerarquía que tiene, municipal, nacional, debe estar muy alerta. ¿Por qué? Porque nadie está libre de eso. Porque la desviación del poder en el mundo moderno, en los antiguos también, está a la orden del día. El poder genera muchas posibilidades y muchas tentaciones que hay que tener solidez para poderlas administrar. En eso, lo que primero que importa es el ejemplo que se da de arriba hacia abajo. Yo provengo de un partido donde el fundador del mismo quizás nos haya marcado a fuego a todos nosotros. Y yo soy muy celoso con la plata de los demás. Y digo que quien dice que va a cuidar la plata de los demás como si fuera la plata de uno, no está diciendo absolutamente nada. Nada. Uno tiene que cuidar la plata de los demás, no solo por fenómenos de corrupción, sino por fenómenos de, sin haber ilegalidades, de mal gasto, de mala administración. Uno tiene que cuidar la plata de los demás mucho mejor que si fuera la de uno. Porque uno con la de uno, que cada cual haga lo que quiera. Pero con la de los demás no se hace lo que se quiere. Con la de los demás no. Así que este fenómeno es algo que no solo ya digo como porque exista o porque no exista, porque es un peligro que siempre está plantado arriba de las administraciones. Siempre está plantado. Hay que ser muy celoso. Y en eso hay que tener mucha
conciencia. Pero específicamente, ¿alguna medida, algún contralor, algún ombudsman, alguna medida específica para hacerlo?
Nosotros hemos planteado que no está directamente vinculado a estos fenómenos, o no estrictamente estos fenómenos, pero puede incluírselo también. Nosotros hemos planteado como blanco ya hace 5 años, cuatro años y pico, cuando la Intendencia Montevideo, específicamente el Intendente Arana, nos planteó la necesidad de los votos nacionalistas en la Junta Departamental para la aprobación de la tarifa de saneamiento, porque requería una mayoría especial. Nosotros le planteamos que íbamos a dar los votos porque hubiera habido una actitud mucho más egoísta, pero no fuera de común en la política, que es que otros paguen los costos políticos porque no se realizara. Asumimos que es una obra que le agrega salud, que le agrega mejor calidad de vida a los montevideanos, y votamos la aprobación en la Junta Departamental. Y pedimos a cambio 2 cosas. Pedimos a cambio, primero, que esta obra comenzara por la unidad Cerro Casabó. Y si usted pasa por la ruta 1, va a encontrar las obras allí, trabajando, que fue donde pidió el Partido Nacional que empezara. Y segundo, que se aprobara el defensor del vecino. ¿Por qué? Porque es una figura que nos va a ayudar a todos, a la ciudad. Una figura neutral que defienda al ciudadano de los abusos de poder de la administración. o del no cumplimiento o no la defensa de los derechos que tienen los ciudadanos frente a la administración. Con respecto a la corrupción, perfectamente entra allí, pero le digo que es mucho más vasto que eso. Es importante el ejemplo del gobernante, porque cualquier estructura, por más engrasada que sea, por más aceitada que sea, no puede evitar esto, o no la evita, si el gobernante no está atento hasta que ello no suceda.
Se nos ha ido el tiempo y queda claro en cada uno de los integrantes de la mesa más de una pregunta por formular. A ver, Gabriel, por ejemplo, la tuya.
Sí, pues cortita la primera. En el programa se insiste mucho en el tema de bajar burocracia, eliminar gastos innecesarios, cuota política, sueldos políticos, etcétera. ¿Cómo se para el candidato único del Partido Nacional a la Intendencia de Montevideo, al candidato único de todo el partido, cuando en este mes, este primer mes de gobierno del Encuentro Progresista, surgen tantas noticias acerca de irregularidades de todo tipo que se verificaron durante mucho tiempo en el aparato del Estado, aparato que estuvo bajo control de, en parte, el Partido Nacional, y desde donde, por lo tanto, hay una corresponsabilidad en esta multiplicidad de irregularidades que se han planteado arriba de la mesa en este primer mes de gobierno? ¿Cómo se planta, ya que al comienzo de tu exposición lo hacías en términos políticos? Esta es una pregunta política.
Lo ato perfectamente con lo que respondía recién. Me parece que ahora queda claro que nadie está libre de estas cosas, absolutamente nadie. Y creo que nadie podrá decir, a mí nunca me sucedió esto, a mi partido nunca me sucedió esto. Las cosas son inherentes a la actividad política y al poder. Hay que estar alerta. Y hay que tener una gestión que ya sea garantizada de arriba para abajo. Quien diga que yo estas cosas a mí no me van a suceder, se va a encontrar con la dura realidad de que sí, le van a suceder, por desgracia. Así que en eso a mí no me van prendas. Yo estas cosas peleo contra ellas, en estas cosas yo me formé para tener una gestión, para tener una visión pública que sea condigna con la responsabilidad que otorga la gente. Así que tranquilos, con firmeza, sin andar señalando con el dedo a los demás y tratando de ser ejemplo uno que no.
Una pregunta más entra. A ver, Luciano.
Brevemente, yo le pediría a Javier García que esta pregunta que te voy a hacer tiene una forma fácil de ser respondida, pero que busques la manera difícil de responder.
Ya.
Parto de una premisa. Las elecciones no se ganan en una campaña. Se ganan a lo largo de muchos años. Esa premisa es evidente, me parece. Hay una segunda premisa más discutible. Yo creo que en los 15 años de gestión de Frente Amplio no hubo una oposición clara, orientada y orgánica y con ideas claras. En la hipótesis de que Javier García no gane las elecciones, Javier García va a seguir trabajando por llegar a ser intendente de Montevideo.
Yo no puedo contestar por el futuro. Lo que le digo es, yo ahora ejerzo una responsabilidad que es la de candidato único. Estoy de licencia.
Esa es la respuesta fácil.
Claro, no, pero tengo que terminar la respuesta. Estoy de licencia en mi condición de diputado, porque considero que las dos cosas a la vez no pueden estar. Pero lo que sí le digo es el compromiso de una generación que yo integro y que ahora lidero en el sentido de ser el candidato de todo el partido, que sembró una participación muy fuerte en lo urbano. ¿A partir de qué? A partir del impulso que nos dio Wilson allá por el año 85-86. Que hoy empiezo a tener cosecha, que es la generación que yo integro y que yo le digo en estos momentos estoy representando. Por lo tanto, lo que se cosecha se siembra y se siembra también para el futuro. Yo pienso ir a esta elección con la voluntad y la convicción que tengo y pienso seguir trabajando como representante de Montevideo que soy en los temas de Montevideo. Yo estoy trabajando para la elección del 8 de mayo. Y no me importa, tengo vocación política, no me importa cuál es el destino futuro. Si yo el 22 de diciembre no sabía que iba a ser candidato a intendente, ¿qué voy a pensar ahora que va a pasar dentro de 5 años?
En perspectiva.
El doctor Javier García, candidato a la intendencia de Montevideo por el Partido Nacional, nos ha acompañado desde las 9 de la mañana, primero en entrevista, luego en este tramo de tertulia, donde nos va a interesar que también comparezcan los otros candidatos, el candidato Colorado, el candidato del propio Encuentro Progresista, el candidato del Partido Independiente. Doctor García, gracias entonces por hoy y volvemos a conversar en estos días.
Ha sido un placer, un gusto estar contigo y con tertulia.